si alguien le comentaba algo, todo se lo desquitaba conmigo. O sea, diariamente mi madre me daba una paliza con una manguera de tanque. O sea, siempre tenía una tristeza dentro de mí.
Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, tuya toda la gloria, toda la honra, el poder y la majestad, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos, Señor, primeramente perdón, Señor, perdona nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar. Dios mío, perdona todas nuestras malas actitudes, Espíritu Santo. Padre, tú conoces nuestros corazones, Dios del cielo. Te pedimos, Padre, que por favor, Señor, que el nombre de Jesús seas tú, Señor, estableciendo el orden, Padre, en una vida, en un corazón, Padre eterno. Padre, declaramos que las cadenas son rotas, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, que el nombre de Jesús fluya con libertad, Padre eterno. Todo lo que quiera venir en contra del mensaje de tu palabra, Señor, yo lo reprendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, haz misericordia, Padre eterno, por el poder de tu palabra. Toma el dominio, toma el control, Espíritu Santo. Padre, declaramos que tu palabra en esta tarde da fruto y cae en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, da fruto al 70, al 30 y al 100 por 1. En el nombre poderoso de Cristo, Padre, ponemos todo en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea glorificándose en este lugar, en el nombre de Jesús.
Todos los televidentes que nos escuchan a través de la 103.1 Momento del Mundo me conocen. ¿Y sabe quién le habla? A través de las redes sociales. Aleluya. Bendecimos, salve, y queremos que esta tarde es una tarde impresionante. Una tarde de gran abundancia. Una tarde de gran gloria. Una tarde muy poderosa. Tenemos a alguien aquí. Amén. Y vamos a dejar que Albert le haga la primera pregunta de acuerdo a él.
Amén, gloria sea al Señor para siempre. Dios es bueno, amado.
Amén. Amén.
Y yo sé que nuestra hermana, gloria al Señor, trajo una palabra de vida, gloria al Señor para siempre. Yo, la primera pregunta que quiero hacerle es cómo fue que usted llegó al Evangelio. ¿Qué medio usó Dios para que usted venga al Evangelio, señorita Némesis?
Amén, gloria a Dios. Bueno, uno de los medios cual el Señor usó para traerme a los caminos es uno, lo cual el 90% de lo evangélico Dios lo ha hecho. Ustedes saben que se dice que no viene por dolor, viene por amor. Amén. Gloria a Dios. Y no siempre tiene que ser un dolor físico. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo vine al Evangelio, bueno, yo vengo de un mundo donde, un mundo sin sentimientos. Un mundo en el cual yo crecí viendo cómo lastimaban a las personas. Tanto las parejas, sus padres y su madre. Y yo fui creciendo con ese rencor dentro de mi corazón, con el cual quería hacerle daño a todo el mundo. O sea, a todo el que se acercaba a mí. Yo era una buena persona en cierta parte, pero tenía ese rencor en mí, como que no le abría paso ni a mis parejas, ni amigos, ni a nada por el estilo. Y llegó un momento de mi vida donde nada me llenaba. Nada me llenaba, ni las fiestas, ni los coros, ni nada por el estilo. Y llegó un momento donde yo le decía al Señor que si de verdad Él existía, ¿por qué Él dejaba que sus hijos padecieran de ese dolor y ese vacío? Y que si Él en verdad era el Dios que llenaba corazones y era el Dios que todo el mundo predicaba, que era lo que nos hacía falta a nosotros, ¿por qué Él no llegaba a nuestra vida? Amén. Entonces llegaron personas que se acercaron a mí y me dijeron que Dios siempre me está llamando. O sea, que Dios siempre está dispuesto para mí, que Dios siempre está en un lugar esperándome. Pero yo, inmaduramente y no conociendo del Señor, amén, no entendía ninguna de esas palabras. Llegó un momento en mi vida donde yo caí en una depresión, porque un familiar mío, muy joven, la infectaron de una enfermedad y yo como que eso me afectó porque ella era tan joven que yo no...
Permiso, esto hay que ir llevándolo, escúchame algo, esto hay que llevándolo al paso. ¿Tú cuántos años tú tienes?
24.
Tienes 24 años. Tú me estás diciendo que tú viviste una trayectoria de una vida corrupta, totalmente de corrupción, lo que representa el mundo y que calle, bebida, droga. Yo quiero que Alberto, vayamos llevándolo un poco más porque el tema está picante, está impresionante. Y yo quiero hacerte una pregunta, la pregunta mía, tiene 22 años.
24.
¿24 años? Hablemos, casada, soltera.
Casada.
Ok, casada. Muéstrame tu mano.
Ah, no, casada no aquí, oh, no, Dios perdón. Mío,
padre. Señores, esto está impresionante. No. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se despegue. Tenemos 4 millones de gente que lo escucha diario a través de la 103 puntos. Señores, no se despegue. Vamos a una pausa. Después de la pausa, venimos con más de esta joven. Gloria al Señor. Señores, regresamos. De nuevo estamos aquí con esta joven. Amén. ¿Cómo es tu nombre?
Némesis.
Némesis, es un poco difícil. Escúcheme, no es difícil aprenderme este nombre. Vamos a llevar esto, Albert, y vamos, amén, a desarrollar un poco más esta entrevista. Esto hay que irlo llevando al paso para poder entenderlo.
Amén.
Porque los televidentes van
a oír. Gloria a Dios.
Okay. Amén. Ellos van a creer lo que tú le digas. Van a creer en tu palabra. Amén. Tú dices que tú vienes de un mundo terrible, un mundo fuerte, en un mundo donde el libertinaje, la droga, la parranda, la bebida, la discoteca, era normal, era una vida normal para ti. Me dijiste hace rato que te cansaste de esa vida, entonces Dios te llama. La pregunta es, ¿cómo llama Dios a alguien que camina en su vida en corrupción?
Bueno, es algo impresionante.
La pregunta es, ¿cómo te llamó Dios?
¿Cómo me llamó Dios?
Exactamente, sí.
Bueno, la llamada del Señor fue algo impresionante. Fue un momento que el Señor te permitió que mi sobrino le ministrara a mi propia hermana. Y en ese momento, cuando él estaba ministrando, él le estaba contando cosas que simplemente mi hermana y yo sabíamos. Entonces yo comencé a decir, wow, pero de verdad que Dios es maravilloso. Porque en ese momento de mi vida yo sí tenía una pareja, porque ahora soy soltera. Y mi pareja y yo siempre...
Espérate. Álvaro, esto está profundo. Tan profundo es esto. Hace un minuto, antes de la pausa, me dijiste que era casada. Señores, esto es impresionante. Esto está muy picante. Excúsame, así entrevista.
Ella pidió excusa por
sí,
eso.
Sí, porque malinterpreté. Pensé que era en caso al mundo.
No entendió la palabra bien.
O sea, pensé que era, si era casada en el mundo, o sea, cuando pertenecía al mundo.
Parece que Albert no te dijo para dónde tú venías.
Okay.
Vamos a seguir llevando esto, ¿sabes? O sea, hace un tiempo tú eras casada, ¿verdad?
6 años.
Era casada, vivía la vida con alguien. ¿Tienes hijos? Imagino que sí.
No.
O sea, Dios no te permite tener hijos.
No.
En el mundo, la vida droga, libertinaje, discoteca. Amén. Deja aquel, te mete con aquel. Y es una vida muy impresionante. Amén. Impactante. La pregunta que yo te quiero hacer, amén, hoy, ¿cómo se da el paso de que Dios te llama en medio de que vive una vida totalmente de corrupción? Una vida donde el diablo te golpea, los demonios te caen atrás, te persiguen, muchos hombres detrás de ti. Imagino, yo creo que no ha conectado, imagino como cuánto más o menos hombres tenía detrás de ti, enamorado de ti, loco por comerse ese bizcocho.
Vamos. Sin números, muchos.
Eran muchos. Vamos a hablar así, porque entrevista así. ¿Tú estás dispuesta a responder todo lo que te
pregunto? Todo.
Ok. Está bueno, está impresionante. Una mujer guapa, decidida a responder todo en vivo, en público. Amén. Dios te llama, muchos hombres detrás de ti, sale con uno, sale con el otro. Imagino que también tenía novia en ese tiempo, ¿entendiste? Pero
sí.
También tenía un sinnúmero de hombres que no sabía con quién dormir esa noche y siguiente noche, porque estaba, imagino, que La pregunta que hace, ¿tú usabas droga? ¿Qué hacías?
Bueno, luego no, nunca usé droga en cierta parte, pero en un momento de mi vida, sí, a los 13 años, tuve una mala influencia que fue que me entré en un coro, un libertinaje de jóvenes, y duré un año usando marihuana y decidí dejarlo porque yo era títere de Satanás y era títere de los jóvenes, porque ellos me manipulaban. O sea, como yo era la que fácilmente podía conseguir dinero, ellos siempre me decían ñaña, porque ese era mi apodo. Ñaña, falta esto, falta lo otro. Y yo hasta llegué a robarle muchas veces a mi madre con tal de que esa marihuana siempre estuviera ahí.
Señores, esto está impresionante, impactante. ¿Ustedes oyeron lo que Nelcy acaba de decir hoy a través de la 103.1? Entonces, ¿tú usabas lo que marihuana? O sea, ¿tú jodías con eso de marihuana? Me imagino que... ¿Y qué afecto hace?
Desde los 13 hasta los 14. Bueno, uno de los efectos que hace la marihuana es siempre mantenerte feliz. Siempre te estás sonriendo, siempre tienes hambre, siempre estás como que alrededor de ti todo da vuelta. Durante ese efecto no pasa, tú siempre estás contento, nada te importa y todo es una chercha, todo es relax. Le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha cubierto. Nunca llegó que pase. Sí.
O sea, impresionante, impactante. Entonces, imagino que hay mucha gente tentada, está profundo aquí, tentada por esos vicios mentalmente, fisiológicamente. No ha recibido una tentación, una oferta de alguien que te propone algo.
No, gracias a Dios que no, porque siempre he dicho que cuando Dios en verdad te quita y te aleja de algo, como que eso ya no le hace falta a tu cuerpo ni a tu mente, y no.
Hemos escrito a través de las redes sociales el próximo tema que tratamos el mes pasado, de la gente que nos escribieron personal, nosotros nos dijeron que es imposible que un hombre que no tenga trayectoria de proceso se case con alguien que venga de la droga, de fumar marihuana, del tigraje, del tigre, amén. Y incluso han pensado que hasta en un momento determinado puede ser que esa mujer se descarre y pase un problema o se vaya al mundo y entonces hay un lío. ¿Qué tú opinas sobre eso?
Bueno, en verdad debería de ser muy difícil porque, como usted acaba de decir, las personas que vienen de ese mundo siempre tienen guerras. En su momento de debilidad, una de las cosas que Satanás siempre ministra es ese momento. Vuelve a la droga. Tú sabes que cuando te drogabas te sentía bien. En la droga te va a hacer olvidarte del problema. Y sería un poco difícil, yo que no haya venido de ese mundo, tener una persona en esa baja espiritual que caiga otra vez en ese vicio, que tenga ese pensar, porque siempre se usa que en los matrimonios se comentan. O sea, como pareja siempre le comentan. Y si una pareja mía, yo siendo, o sea, nunca pasando por esa situación, viene y me dice que él tiene pensado volver a la droga, sería muy difícil. O sea, mi primer pensar sería dejarlo.
¿Qué tú propones entonces? ¿Qué tú propones para la juventud que nos escucha a través? Eres alguien, vamos a profundizar un poco, Albert. Dite algo, Albert, di algo, porque yo no puedo hablar aquí toda la noche. Señores, el entrevistador Albert está aquí, trajo una invitada, amén, que viene del mundo profundo de la marihuana. En pocas palabras, ella que me metía marihuana, jodía con marihuana y dio la libertad de allí. Vamos a ver, ¿qué opina Albert de esto?
Para mí, algo impresionante, en verdad, tú sabes. A veces nosotros con los ojos físicos vemos a la persona y no sabemos de dónde vienen. Amén. A veces que hay personas que nos ven, porque tú la miras a ella, tú me entiendes, tú la miras a ella y tú dices, no, esa no vino de ningún lado.
No parece, no aparenta, me sorprendió.
Que fumó marihuana, que esto y que lo otro. Porque tú me entiendes, Dios como que le cambia el físico porque ella parece una niña.
Lógico.
Tú me entiendes.
Para mí tiene 17 años.
Sí, eso es, cualquiera se confunde.
Wow.
¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que hace Dios, que transforma al hombre. Eso es lo que se llama una transformación.
O sea, Dios la puso más joven.
Antes era más vieja, se veía más acabada, ahora está más joven.
Claro, ministro, está usted mismo y yo.
Dios mío. Porque esto está impresionante.
Dios no cambia, Dios no transforma. Dios pone, deposita su gracia sobre nosotros.
Ya.
Si tuvo una foto mía cuando yo era impío, tú dices, ese no eres tú. Tú dices, es un viejito por ahí que, qué sé yo. ¿Tú me entiendes? Es que eso es lo que se llama una transformación. Dios, la Biblia dice que Dios escoge al vil y menospreciado para avergonzar al que se cree sabio. ¿Tú me entiendes? ¿Tú no has visto personas que Dios lo saca de los basureros y lo trae al evangelio y parecen licenciados? Donde quiera que llegan y dicen, pase Señor.
Amén.
Porque eso es lo que hace Dios, transforma al ser humano, lo cambia. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, el Señor agarra y dice, hay un diseño aquí, vamos a meterlo en la rueda. Gracias Espíritu Santo de Dios. Entonces en la rueda Él nos forma.
Wow.
Y allí en la rueda Él le escribe, porque tú sabes que todo florero tiene un nombre. Este florero, por ejemplo, es para un altar. Este florero es para una vitrina. ¿Tú me entiendes? Dios te pone un proceso, te pone una marca en la rueda.
Albert, esto es impresionante, impactante. Esto es muy impresionante. Vamos a hablar del público. Vamos a avanzar público. Yo he oído que la marihuana provoca un efecto en tu cerebro, en tu memoria, en tu sentido cerebral, el cual te permite quedar hasta loco. Poca palabra. Un amigo mío llamado Dionisán, llamado David, no sé si tú oíste la entrevista pasada, hablamos sobre él. Amén. David usaba marihuana, era un predicador de grande, muy famoso, el cual inició conmigo lo que en el mundo de la predica. Amén. Y David usaba marihuana, usaba droga. Tenía una viajera, una esposa viajera. La mujer era muy especial, una mujer especial. En pocas palabras, lo llamamos especial, el dominicana. Era una extranjera de los Estados Unidos, pero era especial. ¿Qué pasa? Que él predicaba, y para poder predicar durante más tiempo, él usaba marihuana. Entonces era, provocaba un efecto y nunca los milagros se tenían, sin que cada vez que él más usaba, más Dios lo usaba. Entonces, esto me quedó impresionante. Tiempo después, Dios trata conmigo y Dios me habla y Dios me dice a mí que David iba a quedar loco, poca palabra. Imagino que quedar loco era por el efecto de la marihuana. No era porque Dios les permitiría quedar loco. ¿Qué pasa? David queda loco caminando 250 kilómetros diarios. Aún hace 2 años de eso y todavía David anda lleno de barba, lleno de moño, un terrible.
Es una batalla. Te digo algo, yo nunca consumí ninguna clase de droga, era alcohol. ¿Pero por qué? Porque cuando yo comencé a trabajar en el mercado, gracias al Señor, yo me topé con un cristiano que se llama Juan. No sé si lo hemos testificado, eso más marcó mi vida. Ese hombre me enseñó a trabajar, me decía muchas cosas, me daba muchos consejos y todas las cosas. Cada vez que pasó un pipero me decía, mire ese pipero. Y yo me quedaba observándolo. En los zafacones a veces tiraban materia fecal y pipí de hombre, de mujer y vaina podrida. Entonces ellos se metían ahí a sacar comida. Y él me decía, mire ese hombre. Y yo a veces ni quería mirar. Yo sé lo que hay en el tanque. Él me decía, tú ves ese tenía pila de dinero. Ese venía a beber ahí, hacía un viaje de lujo. Y por causa de la droga, mira dónde está. Él fue como influyendo eso. Cada vez que pasaba una persona, se fue influyendo eso sobre mí. Todos los amigos míos, la mayoría de ellos, todos matían marihuana, polvo, crack. A veces estábamos bebiendo y yo veía que fulano se metía por un callejón y yo iba, porque tú sabes que está atento. Cuando yo iba, yo tenía años con ellos, nos criábamos juntos y toda la vaina, y nunca sabía de que era bebiendo que yo me daba cuenta. Fui, le daba, Alberto, dale. Y yo, no, porque siempre me acordaba el varón. Y al yo ver eso de ellos, a ella le causaba risa, porque tú la ves así, ella se ría mucho. ¿Tú me entiendes? Y el chelchón y toda la cosa. Pero la marihuana...
¿Ella tiene vergüenza?
No, ya eso se le fue.
¡Aleluya!
Profeta, yo veía que la droga que yo consumía le daba según el estado de ánimo que ellos tenían. Si estaban tristes y metían drogas, se ponían más tristes. Si estaban guapos, se ponían más guapos. Si estaban alegres, se ponían más alegres. Entonces yo captaba eso. A veces tú hablabas de problemas y ellos quillaban. Primero, papá, yo tengo como una vaina de problemas. ¿Tú quieres problemas? Pa, sin preguntar, un botellazo tiraban. ¿Tú me entiendes? La droga, varón.
Albert, nosotros queremos tocar un tema hoy. Amén. Y venimos preparados para tocar ese tema hoy. Me he escribido sobre, aparte de unas profundas preguntas que hoy queremos hacerle a la joven. Amén.
Amén.
Y yo quiero que, imagino que ustedes están preparados para responder todo tipo de preguntas.
Amén.
Todo tipo de preguntas. Amén. En ese momento, cuando Dios te habla, Dios trata contigo. Imagino que Dios trataba contigo en sueño, estando en la droga. Yo quiero que tú me hables sobre eso. ¿Qué hacía Dios cuando tú metías marihuana? ¿Había un momento en tu vida de tristeza o simplemente eras algo normal, eras algo rutinario?
Bueno, mi tristeza era algo normal porque yo vengo criada en una familia de violencia. O sea, no, pero mi mamá me maltrataba por todo. Si alguien le comentaba algo, todo se lo desquitaba conmigo. O sea, diariamente mi madre me daba una paliza con una manguera de tanque. O sea, siempre tenía una tristeza dentro de mí en base a eso. También el por qué llevé a utilizar esa droga en ese momento.
¿Qué te llevó a la droga, por la palabra?
Eso mismo. O sea, el yo ver que mi familia y mi madre, porque mucha gente se darán cuenta ahora, mucha gente no lo sabe. Y mi madre no valoraba. O sea, yo era muy buena estudiante y todo. Entonces ella no, como que no se enfocaban en eso.
¿Te importaba que tu mamá te valorara o no te importaba?
Claro, y me imagino.
¿Te importaría a alguien que te maltrata?
Bueno, usted sabe que todo joven estudiante, siempre que es buen estudiante, siempre quiere como recibir ese halago. Esa persona que se halague. Entonces,
¿por qué te interesaría que alguien te halague que no te ha dado ningún efecto de sentimental, una palabra que te crea confianza?
Bueno, el halago te trae confianza en ti mismo.
O sea, pausa. Nunca tuviste halago y tú quieres que alguien te halague. Explícame, ¿cómo puede ser eso?
Un ejemplo, mi mamá, delante de las demás personas, ella decía, mi hija es inteligente.
Yo entendí algo, según ella. Ella no quería que todo el mundo la halague. Ella quería una persona específica que le dijera a mi hija.
Exacto.
Yo cuento contigo. Tú vas bien en la escuela. Wow. Esa tarea, mira, te pusieron 100, mi hija, y le dieran que sea un beso en la frente. ¿Tú me entiendes? Es como que yo quiero un halago de ti. Wow, Albert predica. ¿Tú me entiendes? Eso me va a dar mi ánimo de que yo vuelva.
Exacto, porque yo estudio derecho.
Entonces, tú me dices, me estás diciendo a mí que tu propia madre te empujó a meter marihuana.
Sí, porque yo decía que ya que no era suficiente lo que yo hacía.
¿Estás consciente de lo que está hablando hoy? Tenemos 4 millones de gente que va de camino a su casa.
Claro,
la gente
que sí.
Que está sentado, nuestra gente que nos sigue. Hemos publicado todos los audios que nos envía la gente, mandando saludos para el Día de la Madre, ejemplo, Ave. Entonces, yo quiero, estoy muy caliente con esta pregunta, hermano. Yo quiero que tú, algo te importaba a ti. De que simplemente mamá me diga a mí y mi hija, tú eres buen estudiante, tú estudias bien, eres específica, eres real. O sea, una palabra solucionaría todo el problema de que tú dejaras de fumar marihuana.
Claro que sí, porque lo que yo quería hacer.
Una palabra,
porque lo que yo pensaba hacer en el futuro era por ella. O sea, ella siempre me dijo, yo quiero ver a mi hija así. Entonces yo me esforzaba tanto por ser eso que ella deseaba que yo fuera, que era ser jueza. Entonces yo ver mi esfuerzo y ella no valorarlo, como que siempre también me decía que yo iba a ser prostituta, que si a mí me gustaba esto, que si me gustaba lo otro. Entonces,
o sea, tu mamá procreó, Albert, creó una palabra que provocaron efecto y provocaron cumplimiento en tu vida.
Así.
Entonces,
es.
Esto está profundo, Albert, porque nos metemos en dimensiones o dimensionables, cosas sobrenaturales. O sea, en pocas palabras, mamá te profetizó.
Así mismo.
Mamá te declaró. Y mamá ves todo lo que declaró. En una palabra, porque tú no conocías a Dios, ¿verdad?
No.
Cuando te pasa esto, de que tu mamá te dice, tú vas a ser una prostituta, tú vas a ser un cuero, tú vas a beber, tú vas a fumar, tú vas a hacer... O sea, tu mamá procreó un sistema, Albert. Pero que un sistema
y ese sistema ella lo vio cumplir. Señores, presten atención, la madre que nos escuchan hoy, que quedan una palabra profética sobre su vida, en pocas palabras, todas las palabras que declara mamá sobre su hija, ¿tiene cumplimiento o no tiene cumplimiento?
Claro que tiene cumplimiento, y más que la palabra dice que la palabra tiene poder. O sea, la boca tiene poder.
¿Cuál era la palabra que tu mamá te decía? Honestamente tú, ¿cuál
era? Honestamente que yo iba a ser prostituta. Que si yo quería ser prostituta, que lo fuera. Y sin número de cosas. Entonces eso iba afectando mi vida. Porque yo decía, si eso es lo que ella quiere que yo sea, pues lo voy a hacer. Entonces por eso, o sea, en ese momento... No, nunca lo dejé porque siempre pensaba que eso...
¿Metía marihuana y iba a la escuela?
Sí, porque eso fue como un momento...
¿Y cómo puede ser posible que los directores permitan a alguien que hagan estas cosas?
No, porque como acabo de decir, esto será nuevo para muchas personas. Porque...
Claro, tú no eras adicta a meter marihuana.
No, yo duré un año alrededor.
¿Metiendo diario o por día?
Diario. Menos los fines de semana que mi madre estaba en mi casa.
¿Y cuáles eran los días que te iba a la escuela?
De lunes a viernes.
¿Metía marihuana en la escuela?
No. Entonces, esperaban no salir y buscaban un lugar. Bueno, yo vivo...
O sea, no eras adicta, lo hacía porque alguien te...
O sea, lo hacía era... No, lo hacía por eso. O sea, porque dentro de mí estaba como que lo iba a hacer de maldad. O sea, yo lo iba a hacer de maldad para volverme adicta.
¿Tiempo después qué pasa?
Dios me liberta. O sea,
antes de que Dios te liberte, ¿qué pasó? Entonces, un año después de meter marihuana, medio año, 6 meses.
Yo, al medio año.
Te vas a preguntar, claro,
exacto.
Que tú me digas, mamá, o sea, yo me meto a meter droga porque yo quiero hacerle daño a mamá. O sea, tiempo después, ¿hiciste el daño a mamá o te hiciste el daño tú mismo?
No, me hice el daño yo misma.
Okay.
Porque como dice Alberto, siempre, nuestro hermano Alberto, siempre viene alguien que te influya más. O sea, ya cuando ya yo estaba en medio año de la marihuana, comenzaron los muchachos que ya a ellos no le hacía función. O sea, ya no me hace función, vamos a pasar a otras cosas. Ellos siempre hablaban del crack y la mayoría de veces del polvo, y más que yo vivía en un barrio súper caliente.
¿Cuál era el efecto después? ¿Viste a alguien morir? ¿Darle un plumazo a la cabeza?
Bueno, yo me crié alrededor de delincuentes, siempre fue, vi muerte, drogas,
marca,
todo tipo.
Dame nombre de uno de ellos, más o menos. Esto estaba muy impactando. Uno de ellos, que era el principal, que le gustaba meter mucho, solo mi nombre.
Bueno, uno de ellos...
No es muy bueno mencionar nombres.
Es muy privado, y más que ellos son mis amigos y están todos en las cartas. No, porque, ¿cómo te digo? Yo me crié con ellos, pero en verdad...
Un testimonio, no entiendo. Alguien que diga que vos es verdad. ¿Cómo yo confirmo que lo que tú me estás diciendo hoy en la entrevista es verdad? ¿Cómo yo? Dime tú, ¿cómo yo?
Bueno.
¿Simplemente yo tengo que creer en tu palabra o hay alguien que puede decir a mí que lo vamos a llamar y me decir, no, es verdad eso? Ella hizo eso. Dime.
Bueno, yo no tengo su contacto físicamente, pero sí tengo su Facebook, que si cualquier cosa de investigar, claro que sí.
Podemos escribir ahora mismo a alguien y un contacto a alguien que pueda llamar y que no, ella del barrio tuyo, que diga, ella hizo esto, es verdad.
Sí, o sea, de lo que fumaron conmigo, sí, porque como te digo, yo era una joven que todo el mundo valoraba. O sea, era la hija de la mujer más seria del barrio. Entonces, esto que va a salir ahora va a ser nuevo, o sea, para muchos.
O sea, tu mamá era seria y tú eras...
Bueno, por causa de sus palabras, casi, casi.
O sea, la pregunta, ¿te prostituiste?
No, nunca, gracias a Dios.
¿Con
no.
cuánto hombre estaba el día? Vamos, honestamente.
No, no, con uno.
No, se metía a crack. Imagino que el crack provoca algo.
Si no, nunca. No, porque...
Felicidad, feliz. Pues.
Bueno, sí me sentía muy feliz. Feliz,
como
siempre
joven,
contento.
Como
sí.
joven, no estaba deseo que personal.
A veces nosotros buscamos cosas para llenar un vacío que hay dentro de nosotros. Sin saber que el único que lo puede llenar es Cristo, ni la droga, ni el alcohol, ni los hombres, ni las mujeres.
Amén.
Ella estaba buscando algo, por lo que yo puedo entender, que llenar ese vacío o ese amor que su madre, o ese apoyo que su madre no le pudo dar. ¿Tú me entiendes? Te voy a decir algo. La madre tal vez no tenga el problema. El problema es la crianza que le dan sus otros padres, pues son personas varón que son criadas en campo. Porque yo también fui maltratado y yo adquirí una violencia fuerte que dije, ¿qué es lo que? Problema. ¿Tú me entiendes? Sí, profeta, porque él, la crianza que te dé. ¿Tú sabes cuando yo vine a entender algo? Es una película que yo vi, que se llama La Cabaña, que es cristiana, por cierto. ¿Tú me entiendes? Donde un hombre lo lleva a un lugar que se llama La Misericordia. Le ponen sus dos hijos ahí. Le dice, ¿tus hijos son culpables? Le dice, no, porque ellos son unos niños. le presenta una pantalla. Mire, y eso, ese niño le presenta la pantalla cuando su padre lo maltrataba. Y él decía, no, ¿por qué tú me pones eso? ¿Por qué tú me pones eso? Le dijo, ¿tu padre es culpable? Le dijo, él dijo, sí, mi padre es culpable porque él me daba. Entonces le pusieron otra pantalla donde otro niño lo estaba maltratando. Cuando el niño lo estaba maltratando, le decía, el niño es culpable. Dice, no, porque al niño es que lo están maltratando. ¿Tú me entiendes? Y la mujer que se llama la misericordia le dijo, ese era tu padre cuando estaba pequeño. ¿Entiendes? O sea, que tú sabes que la Biblia dice que instruyamos al niño en los caminos para cuando aún sean viejos, no se aparten de ellos. Al niño lo que tú le influyes, eso es lo que va a aprender. ¿Tú me entiendes? Si es una enseñanza muy poderosa, hasta para mí que tengo, ¿entiendes, hija? De saber cómo tratar a mis hijas. De saber cómo guiarla, de saber cómo tratarla cuando lleguen de la escuela. Ya yo sé, cuando ella llega de la escuela, yo tengo una niña que es muy inteligente. Y yo digo, yo he dicho en mi mente, guapo, inteligente y toda la cosa. Y por veces le he halagado. Por ahora ya yo puedo halagarla con más. Mami, déjame ver tu clase, guapo, pero qué linda. Entonces eso le va a dar más ánimo de ella hacerla, la clase. ¿Tú entiendes? Es lo que te influyan. Si yo he visto personas que vienen, sus padres vienen de la delincuencia, el hijo viene de la delincuencia, por allá hay un hombre que tiene un billar y sus hijos lo que quieren tener billar y quieren estar en la bebida y ser un capo igual que su papá.
Pero la pregunta que yo quiero saber, a hacerle a ella personalmente, la pregunta más personal, Dios empieza a tratar contigo, pasa algo en tu vida. Dios te trata, Dios te habla. Eres una mujer triste, amén, una mujer que para poder ser feliz mete marihuana.
Yo tengo una pregunta para ella también, muy sencilla.
Hazla.
Bueno, pero termine, profeta.
Lo que pasa es que no sé si tú comprendes que son preguntas que ahorita más gente que te van a llamar por esto. Amén. Gente que no sabían, muchos te van a confrontar y muchos te van a decir, amén.
Principalmente mi mamá, si la escucha.
Es cierto, porque tratar.
Cuando me va a venir, la mamá dice, mentira, porque que los demonios, varón, te ciegan.
Wow, esto es. Albert. La pregunta de esto es, señores que me escuchan a través de la 103.1, la pregunta de esto es lo siguiente. Ella se va a joder con droga, se va a la prostitución, se va a la calle, se va a beber, se va a la discoteca, porque mamá no le dio amor. La pregunta de esto es, tiempos, años atrás, mamás, papá, hermano, nadie le daba ese amor a nadie, simplemente la gente hacía las cosas porque entendía de que habría un determino de la palabra superación. O sea, tú no hacías las cosas para superarte. Hacías las cosas porque tú querías que mamá te diga si estaba bien o estaba mal. Y eso no pasaba. Entonces,
mira algo. A mí me encanta jugar pelota.
Wow.
Ese era mi deporte favorito. Y yo digo, papi, apúntame en una cosa de béisbol ahí antes de cruzar el puente. De vez en cuando yo iba donde mi abuela comía allá y iba para el play de nuevo. Llegaba sucio y de todo. A veces los amigos míos se quedaban jugando y yo me iba para el play. Un día yo llego todo sucio y mi papá me dice, tú no vuelves para el play. Para allá tú no vuelves, tú lo que vas a jugar. Y yo iba en verdad al play. Incluso porque yo amaba eso.
¿Tú querías ser pelotero?
Sí, yo amaba eso. Incluso yo llegué y me acuerdo que yo me picharon y yo batié. Y todo el mundo se quedó impresionado. ¿Tú me entiendes?
Esto hay que organizarlo más, porque hay muchas veces que no vino preparado para esta entrevista. Pero habrá una segunda parte para el domingo. La segunda parte para el domingo, muy terrible. Está dispuesta a sus mil preguntas. Voy a estudiar este tema muy profundo, televidente. Lo escucho, Albert, voy a estudiar. Vamos a sentar a Albert en la mesa, amén. Y lo vamos a estrenar para que entreviste a esta muchacha, porque tú la traíste. Amén. Entonces, esto es impresionante. Dios, déjame un poco terminar. Ya tenemos el tiempo encima. Hay otra gente que viene entre nosotros. Albert, Dios te trata, las preguntas que tú haces. Mamá te rechaza, mamá te maltrata, mamá te empujas a algo y mamá te dice a ti que mejor fuera que tú dejaras de escuela y que te meta a cueriar una prostitución. Declara una palabra sobre ti. Tú estás confrontando hoy a tu mamá sobre esto y estás diciendo que ella es la culpable de donde tú viviste. Ok, la pregunta es la siguiente. Entonces, pasa todo esto en tu vida. Un momento donde es depresión, lloro, lágrimas, entra en depresión. Quizás pensaste quitarte la vida, lo que pasa cuando alguien está en depresión. Quizás dijiste, wow, esta vida no sirve para mí, vivir la vida sin nada. Yo soy una basura, soy una lacra. La sociedad te rechazó. Había gente que no quería saber de ti, otros te amaban. Amén, amén. Hay algo que dicen, Albert, que el que mete droga, la gente está contigo hasta que consiga dinero. El día que tú no tienes cuarto, ya tú no tienes, no sirve nada. Entonces, ¿eso pasó en tu vida o no pasó?
No.
¿Pensaste quitarte la vida mientras metías marihuana?
Sí, muchas veces.
¿Y algún momento lo intentaste?
También.
¿Hay una marca en tu cuerpo que identifique que eso, que tú intentaste quitarte la vida?
No, me intenté cortar las venas una vez, pero como mi cuerpo no guarda marcas y hace ya mucho tiempo, pues no quedan rastros de eso.
Después que te convierte, ¿qué opina mamá?
Bueno, es un poco difícil.
¿Tiene tu agrado? ¿O simplemente dice, no, ella sigue siendo la misma persona? Háblame sobre eso.
Bueno, ella dice que yo he cambiado mucho en ciertas partes, porque antes yo era muy cercana a ella, con todo y mi rencor hacia ella, era muy atendida a ella, porque como yo vine de un mundo lleno de hombres, esos hombres siempre me suplían, o sea, siempre me daban mucho dinero, y yo al tener mucho dinero siempre trataba de llenarla de regalos. O sea, como siempre tenía dinero, todo lo que ella necesitara lo hiciera. Entonces, ahora yo llego a un momento de mi vida que mi prioridad es Dios. O sea, mi prioridad todo es Dios. Nunca la pongo a ella por encima de Dios, y más que la Biblia lo dice.
¿Te da cariño ella ahora?
No.
¿Todavía?
Menos. Ella dice que yo después que vine al Evangelio soy muy diferente a lo que era antes.
¿Ella todavía no te da cariño?
No, menos.
Mira al Señor.
Señores, esto es impresionante, excúsenme.
Profeta, yo tengo una preguntita para ella.
No, haga la pregunta, profeta.
Es sencilla. La pregunta que yo tengo para usted, sierva, yo quiero saber cómo fue que el Señor te sedujo. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, ya, yo quiero a Cristo? Voy para allá, voy a buscar a Dios, me enamoré de Dios. Ese momento, ¿qué momento fue ese? ¿Qué año? ¿Qué día? ¿Qué tú sentiste? ¿Qué tú hiciste?
Bueno, hermano, como explicaba ahorita, en ese momento de mi vida yo me sentía muy triste y yo llego a la casa de mi hermana mayor, y yo tengo un sobrino mío que él aceptó a Cristo primero que yo. Y mi sobrina, la cual mencioné ahorita también, que fue afectada por el VIH, por la cual yo caí en depresión, y esa depresión me estaba arropando, ya no me importaba nada en la vida. Yo simplemente quería saber si ese Dios del cual sanaba y libertaba a las personas existía. Entonces, en ese momento, cuando yo veo a mi sobrino ministrándole a mi hermana todo lo que solamente sabemos ella y yo como que dije como, pero es verdad que Dios existe, porque ¿cómo él tiene la capacidad de saber todo lo que mi hermana me contó día atrás si él no estaba? Entonces, como que en ese momento yo comencé a ver todas las jóvenes, porque yo tenía una forma de vestir diferente. Entonces yo comencé y las jóvenes comenzaron a decirme, Némesis, si tú puedes, yo puedo. Y en ese momento Dios como que quebrantó mi corazón. Y yo dije, bueno, si ellas pudieron dejar de vestir así, pues yo también lo haré. Amén. Entonces, como que ese...
¿Qué tiene que ver la vestimenta con la pregunta que él te hizo?
O sea, no era eso el problema.
Él te preguntó de en qué momento fue, que cómo Dios te llamó, de qué forma fue.
O sea, el problema es que Dios me estaba llamando hace mucho. O sea, me llamaba a través de evangelistas, me decía mi vida, y yo no quería entrar por ese caso. O sea, yo no quería cambiar.
¿Claro una palabra o tú simplemente te vas a convertir?
¿Cómo le digo? En verdad lo que pasa...
Netamente.
No.
Claro, Génesis. ¿O cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas?
Némesis.
Némesis. Esto. Jesús le dijo a la mujer ramera. Le dijo a la mujer, no, cinco maridos tenía lo que tiene tu marido. No, he encontrado a alguien que me ha hecho todo cuanto se ha hecho. Y Jesús le dice a ella, ¿acaso? Porque alguien te venga y te diga una palabra.
No, lo que pasa es que el Señor.
La Biblia dice en pocas palabras, dice la Biblia, profeta. La Biblia dice que si viene alguien en mi nombre profetizando, diciendo palabras que no creeréis, o vi al Señor allí, o esto y esto. Yo creo que tú me hables honestamente lo que es. Porque yo quiero, esto es profundo, profeta.
Ella está entrando en el punto.
No, no, lo que es, no es lo que es. ¿Me entiendes?
Es el momento que tú dijiste, ya, yo quiero.
Entre a Cristo. Dios y tu relación de Dios. ¿Tú tienes relación con Dios?
Yo quiero a Cristo, ya.
Dios trató contigo el sueño. ¿Tú sabes orar?
En sueño, claro.
¿Cómo se ora?
Claro.
¿Cómo se busca a Dios? Vamos a ver. ¿Cómo se busca a Dios?
Bueno, mi forma de buscar a Dios en la intimidad, pues yo, o sea, en la forma de orar.
¿Cómo Dios te responde? ¿Cómo Dios te responde más rápido? Más rápido.
¿Cómo Dios me responde?
Más rápido, más rápido.
Bueno.
Revelación, en sueño.
En sueños. Siempre.
Yo en sueño y punto y ya.
En sueños.
Conforme.
Conforme. Porque desde el principio, al principio,
o sea, tú eres pedeleita, tú no eres pedeleita, tú eres pedeleita. Porque el PLD es inconforme. Pero los PLDistas son conformistas. Vamos.
No, yo soy conforme. Porque en el momento cuando yo acepté a Cristo, que fue, o sea, fue en ese momento.
En oración y punto.
En oración. No, ya. No me contestas de una vez, no. Yo tengo que persistir mucho.
¿Qué tiempo dura?
Bueno, yo he sabido tener respuesta en 3 meses, 4 meses.
Pero te responde.
Pero me responde.
¿Y has visto algún resultado después que tú eres convertida a algo así?
Claro, todo. Principalmente mi transformación.
Yo tengo un compromiso contigo. Imagino que Dios. Después que te sacó de allí y Dios no quiere que tú vuelvas allí, entonces Dios te trata. La pregunta, para terminar, ya tenemos las horas de tiempo encima. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué fue que pasó? Que dejaste de usar droga, dejaste de usar cara, dejaste de beber, dejaste de parandía. ¿Qué dime? Yo quiero que me digas a mí, ¿qué fue? ¿Para qué? ¿Qué tan fuerte fue el encuentro entre Dios y tú? Para terminar.
Bueno, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Ese encuentro fue en ese momento, o sea, cuando ya yo sentí ese vacío que se llenó con las palabras, o sea, que mi sobrino le decía a mi hermano, cuando llegó la noche, yo le dije a mi pareja que ya yo no quería ser más de ese mundo. O sea, porque le dije a él, o sea, cada vez que estoy bebiendo, que estoy bailando, porque era bailarina, pues como que me sentía cada vez más vacía. Entonces, esa llenura de Cristo yo la hallé en ese momento. O sea, ahí fue cuando Cristo me llenó. Y yo nada más escuchaba esa voz que me decía, ya es hora. Es hora.
¿Te criticaba cuando se está Cristo?
Sí.
¿Te has sentido criticada por meter ropa larga?
No, ciertamente, al principio sí. Mucha crítica, principalmente de mi pareja.
¿Te criticaba? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasaba?
Cuando alguien te criticaba.
Yo simplemente le decía un versículo que era que mi mirada estaba puesta en Cristo, no en la crítica. Simplemente, siempre me enfoqué en Jesús.
¿Alguna vez te confrontaste con alguien como ahora? Está confrontando, está siendo confrontada por el entrevistador. Vamos a suponerlo así. ¿Alguna vez alguien te ha confrontado y dice, Génesis, esto y esto y esto y esto, tú estás mal en esto y esto? ¿Alguien te ha corregido por algo?
Sí, muchas veces. Muchas veces.
Esto está profundo, pero tenemos el tiempo encima. Se nos va el tiempo. Estamos dispuestos a una segunda parte aquí, con llamada. Segunda parte con todo y llamada.
Amén.
La segunda parte, yo imagino que abriste la Biblia. Dale un mensaje a la juventud. Queremos hablar sobre el término de la mujer. Tenemos un número de divorcio, lo tenemos sumado allí. Mujeres de Dios que están siendo divorciadas. Hay más divorcio entre pueblos religiosos, entre el pueblo de Dios, que entre el propio mundo. El mundo se casa por contrato, pero supuestamente el pueblo de Dios se casa por amor. Yo quiero darle un mensaje a los jóvenes. Que un 98% de compromisos rotos compromisan después que Dios habló, Dios trató con ellos, vienen pan y se rompe el compromiso.
Amén. Uno de los mensajes que yo traía para esta emisora era eso mismo. O sea, cómo aprender a conocer a Dios. Porque tú tienes que tener la certeza de saber cuándo Dios te habla. Porque mi Biblia y la de cada uno de ellos dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre.
O sea, para la próxima semana sí estaremos.
Amén. Entonces, si ellos tienen la certeza de que Dios unió ese matrimonio, no habrá prueba ni dificultad que lo separe. Porque la certeza está en que sea Dios.
¿Dios de lo que le dice un joven?
No.
¿Por qué no?
En la unión no.
¿Por qué no?
Porque Dios no miente.
Y si yo te digo en la Biblia sobre alguien una historia muy parecida, ¿qué tú me responderías?
Bueno,
¿me quedaría callado si realmente me
siguiera? No, buscaríamos la solución, pero mi Dios no miente.
Profundo. Sinceramente yo le hice a un hombre muy reconocido
llamado Elí.
Dios le habló, le dijo a Elí, nunca más me apartaré de tu trono y tus hijos se van a sentar en mi trono desde la primera generación hasta la cuarta década
generación.
Tiempo después se levanta un joven muy conocido, llamado el llamado Samuel. Samuel no conocía a Dios. Samuel era un simple niño calprilloso que vivía en la casa de Dios, pero vivo. La palabra vive sin pecado. Y Dios trata con este joven profeta. Y Dios le habla a Samuel y le dice: dile que la palabra que yo desaté, la palabra que yo declaré sobre él, nunca tal yo la cumpliré. ¿Fue así o no fue así?
Amén.
¿Había una palabra o no había?
Sí, la había.
¿Había una profecía o no había?
Sí.
¿Había un tiempo o no había?
Sí. Pero en ese
la
caso,
la pregunta que tengo que hacer, ¿qué pasó?
Bueno, en verdad,
¿se debería Dios de lo que le cumplió, lo prometió, o Dios seguiría cumpliendo lo que le prometió a Dios?
Bueno, tenemos
que sí. El acceso se rompe. Dios te hace una promesa a ti, pero el acceso se rompe en cuanto tú saliste del proceso, del propósito de Dios. Dios te dice a ti: mire, eso es negro, sigue lo negro siempre. Si tú te desviaste de lo negro, ya ahí mismo el pacto de Dios se rompió contigo.
¿Se desviaría el list de lo que, del mandamiento que le estableció, o lo cumplirías pam, pam, pam?
¿Cómo?
¿Se desvió el list de lo que Dios le prometió o no se desvió?
Se desvió, por eso fue que se rompió el pacto.
¿En qué más o menos?
En que él estaba permitiendo que sus hijos pecaran dentro del templo.
Simple y llanamente, ¿acaso tú tienes unos hijos, no verdad? Tus hijos se corrompieron. Tú eres sumo sacerdote, tú los aconsejas y dices: no, esto está mal, no se puede hacer esto. Y tus hijos siguen haciendo lo que tú les prohibiste, que no se puede hacer dentro del templo, que te hace como él. Y tus hijos siguen haciéndolo. Y si papá se mete, lo matamos también.
Entonces, la Biblia dice que el que no es digno de dejar padre, madre, hijo, esposa y de todo por el Cristo, que no es digno de él. Si usted no corre, sí. Si sus hijos están haciendo algo malo en el templo del Señor, es más, mira que ni en tu casa, usted tiene que corregirlo, porque la cabeza de tu casa eres tú, no tus hijos. Si tú dejaste que entre el pecado por tus hijos a tu casa, Dios se va a apartar. Que se aparten mis hijos, pero que Dios no se aparte.
No, y el mejor ejemplo es Jot. Seguimos en Jot. O sea, ¿qué hacía Jot? Jot no sabía si sus hijos pecaban o no. O sea, él no era consciente. Porque incluso cuando Dios se lo llevó, ¿dónde estaban ellos? Lejos de Jot. Y Jot hacía sacrificio constantemente y diariamente por ellos. ¿Me entiendes? Y lo santificaba. Entonces Dios veía eso. Él y no. Él y lo estaba tapando. ¿Por qué lo tapaba? No sé, pero lo estaba tapando. Entonces,
lo estaba tapando porque claro. Él y quería tener.
Dame 2 minutos más para tener.
Esto está muy importante. Él y quería tener mamo. Tenía más amor a sus hijos que a la presencia de Dios.
Así es.
Es muy fuerte, profeta.
La pregunta que yo quiero hacer, ella tocó un tema, profeta, tocó un tema y habló sobre de Job. Habló de Job. Ella dijo que Job se la banquete porque no sabía que sus hijos habían
pecado.
Sus hijos de Job no tenían pecado.
Bueno, sí tenían pecado.
¿Pero sin qué? Simplemente, Job es perseguido por recto, por íntegro y por temeroso. Nada de que Dios, de que el diablo le toca a sus hijos y los mata, viene por un pecado. ¿O sí?
No.
Viene porque Dios, el diablo se enseñó con él, Dios no podía perseguir hasta
no.
matar.
No. A Job, no. La historia de Job es una enseñanza. O sea, que era lo que venía.
La misma historia que la de Eli, profeta.
No, jamás.
La misma Biblia lo relata en Job. La misma Biblia relata que Satanás y daba. Rondeando por la tierra, y el Señor dice: Satanás, ¿de dónde viene? Pero Dios sabe dónde él viene, como le hizo la pregunta a Caín y a muchas personas. Dios sabe todo, pero Dios como que te pregunta para ver si tú te arrepientes en el acto de lo que tú estás haciendo.
Pero ¿con qué se presentó? ¿Acaso Satanás estaba orando cuando se presentó?
El problema de que Satanás es envidioso, Job no estaba orando, Job estaba ofreciéndole sacrificio al Señor.
La pregunta: ¿cuáles son los hijos de Dios? ¿Quiénes eran que estaban orando? Porque había un diálogo, había una intimidad, y él se mete en la intimidad. Había déficit. Supone el profeta que cuando alguien está clamando, ahí no puede el diablo. Entonces yo me.
No había déficit, profeta. Con Job no había déficit.
Así,
en mi punto de vista, perdón, en mi punto de vista, que era lo que iba a estudiar, una de las cosas que Dios quería de Job era que lo conociera. O sea, Dios ya no quería sacrificio ni obediencia. Él no quería eso. Dios quería que José enfocara en quién era Dios.
Era fácil para mí. Era fácil para mí yo acostarme con 5 o 7 mujeres. Mañana yo mato un cabrito. Tengo 10,000 ovejas aquí. Mato un cabrito y ya me pegaron.
Eso es el problema, que estaban, exacto, abusando de eso.
Entonces, pues, Jesús viene peor. Jesús viene peor porque Jesús viene. No, esto es de corazón. No. Entonces, tu pecado de arrepentir de corazón ya está arrepentido, está perdonado. Era más imposible porque Jesús viene a favor de quién, de los pobres.
Profeta, si el pecado se iba a ser así, de que tú matas una paloma, un cabrón, ¿qué iban a comer? ¿Qué iban a comer?
Pobre.
Dime tú, ¿qué íbamos a comer?
No, en ese sentido, ¿qué cabrito tienes tú? Porque no tenemos ni siquiera una gallina. O sea, ¿qué en este tiempo estuviéramos sacrificando? O sea, no hay.
Iba entonces, desaparecido ese
pecado. Exacto, ya hubiese desaparecido. En verdad, Dios lo que quería que él conociera. Y Dios quizás de Elí lo que quería que Elías se arrepintiera. O sea, que Elí reconociera delante de Dios que sus hijos pecaban.
Y que eso no, y que simplemente que lo sometiera a ellos, que diga, yo soy el que sea, que ustedes su pecado se lo van a llevar para allá. ¿Entiende? Job es demasiado, tú me entiendes, grande delante de Elí. Grande en una forma de que Job le ofrecía sacrificio al Señor. Y aún santificaba a sus hijos. Y él mismo dijo, no vaya a ser que esto, uno de estos haya pecado. Déjame santificarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces Satanás, dice la Biblia, que Satanás andaba rondeando. El Señor le pregunta, Satanás, ¿de dónde tú vienes? De zarandear la tierra. Pero yo me he dado cuenta de algo. Que cuando tú hablas una mentira por ti mismo, por ti mismo la mentira se demiente. Tú me dices una mentira a mí y por tú mismo me la demientes. Tú me dices ahora, no, Albert, que el micrófono es rojo. ¿Entiendes? Un día tú vienes y me dices a mí, ah, no, el micrófono es negro. Tú mismo te demientes. Porque mira, Satanás dice, no, yo andaba de zarandear la tierra. Y mira el Señor, que el Señor le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Perfecto, íntegro, temeroso y apartado del mal. Y Satanás dice, sí, ¿cómo no? No estás rodeado de un cerco. ¿Cómo él sabía que tenía un cerco? Claro. Porque él zarandeaba a Job. Y él dice que él venía a zarandear la tierra. Y era a zarandear el mismo Job. Porque Satanás envidia tu adoración. Cuando tú dices gloria a Dios, Satanás envidia eso porque Satanás era un ángel de adoración.
Amén. Yo quiero que usted me dé la oportunidad el domingo, si se da, hablar sobre ese tema, lo que es el matrimonio. Sí, porque en verdad el Señor dice que estemos al acecho de las maquinaciones del enemigo. Y yo quiero hablar un tema la cual se vive, o sea, los jóvenes. Porque los jóvenes no se están casando por amor ni por dirección de Dios. Se están casando por un momento placentero. Y el placer pasa. En un segundo el placer pasa. Entonces tienen que estar al acecho de eso.
Claramente tú estás diciendo que no hay oración.
No oración, porque sí puede haber oración. Porque yo oro, pero a veces caigo en tentaciones. Incluso entre más oro, más tentación.
¿Es posible de que alguien orando caiga en tentación?
Al instante. Yo he escuchado testimonios que saliendo del monte pecan. Que terminando de ayunar pecan. O sea, muchas veces, claro que sí.
Vamos a hablar de un tema muy profundo. Entre ellos, fornicación, adulterio. Vamos a hablar del espíritu de masturbación. Vamos a hablar del demonio de las aguas. Hemos tocado un tema, Salve, profundo. Amén. Señores, se nos fue el tiempo. Tenemos a alguien que va a entrar detrás de nosotros. Amén. Y tiene un público que lo está esperando. Amén. Agradecemos al director Rafael que nos dio la oportunidad. Pero el domingo, si Dios nos lo permite, amén, estaremos aquí por la 103.1. Y si no fuera posible, el viernes, si Dios quiere. Amén. Cambiamos de día porque hay alguien que hay una actividad aquí en la emisora. Amén. Entonces, pero señores, esto sigue. Prepárese, agárrese, amén. Siéntese, amén. Pero para esta semana vamos a tocar un tema. Vamos a hablar de adulterio, vamos a hablar de fornicación, vamos a hablar de masturbación, vamos a hablar de esos espíritus que están atacando a los jóvenes hoy. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estuvo con ustedes, sus hermanos y amigos. Amén, es Pastor Stalin García. Amén, también estuvo con ustedes su hermano
Alberto de los Ángeles. La gloria sea para el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos.
Amén, y su hermana Némesis Pérez. Que el Señor les prosiga bendiciendo.
Hasta la próxima semana, si Dios me lo permite. Dios me le bendiga. Amén.